Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Aquí estamos en Juan capítulo 15. Ya puedo estar móvil. Vamos a comenzar aquí en el versículo 12 hasta el 17. Y no es un pasaje muy largo, pero es un pasaje que siempre me ha asombrado. Pasaje que, no sé, me hace pensar mucho, me hace pensar de cuál indigno soy de ser llamado así lo que Dios me llama, lo que Cristo me llama a mí y a ustedes, a todos los que quiere ser, dice, vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos y eso debe impresionarnos, debe asombrarnos. Pues para que sepan lo que está pasando aquí en el contexto, pues antes de leer el texto, los discípulos en estos capítulos están recibiendo las últimas instrucciones de su Señor y Salvador antes de su partida en la crucifixión. Antes de que Jesús va a ser crucificado, están recibiendo lo que Él quiere que sepan para prepararles para ese momento, y no solo ese momento, sino todos los momentos y su vida después también de la crucifixión, la resurrección. Y veremos que muchas cosas que Él dice aquí se cumplen allá mismo, pero también en las vidas de ellos muy pronto. Pues está diciendo, por ejemplo, en el capítulo 13, vimos que Él les dijo, todos ustedes me van a desamparar, todos ustedes van a fallar, todos ustedes van a fracasar, Pedro me va a negar, todos van a salir cuando el peligro llega. Y todo el mundo dice, no, nunca haríamos eso, nunca haremos eso. Pero Él dice que sí, esta misma noche me van a fallar. Pero ¿saben qué dijo? Y eso me impresiona siempre, pero yo los amo. Hasta el fin. Yo los conozco y conozco sus fracasos y sus fallas y todas las maneras que van a intentar, pero van a fallar. Yo conozco su debilidad y su falta de fuerza, pero yo los amo hasta el fin. Pues eso es impresionante. Vimos eso en el capítulo 13, pero igual en el 14 seguía con este pensamiento y dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y comenzó a decirles varias cosas para las cuales no tenemos que turbarnos, para las cuales debemos estar animados para poder seguir adelante. Pues dijo que les estoy preparando un lugar especial donde puedan estar conmigo, dijo que voy a mostrarles y revelarles la gloria de Dios, la gloria del Padre, algo que no fue accesible antes. Ustedes podrán conocerme y conocerán toda mi gloria. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dijo que también les daré mi gozo, mi paz, les llenaré de todo eso. Dijo que, y más, una promesa muy profunda, muy grande, les voy a enviar otro consolador, mi Espíritu de verdad. Voy a enviar el Espíritu Santo que les va a guiar en todo. Y hasta Él hará posible que ustedes hagan obras mayores de las que hago yo. Y vimos todo eso en el capítulo 14. Ahora, en el 15 vimos hace 8 días que Él dijo que quería que ellos permanezcan en Él. Y cuando permanecemos en Dios, en Cristo, ¿qué es el resultado? ¿Qué pasa? Llevaremos, ¿alguien recuerda? Fruto. Fruto. Ahí como los niños del norte. Pues vamos a decirles la respuesta. Si permanecemos en Cristo, la promesa es que llevaremos ¿qué? Fruto. ¿Llevaremos qué? Fruto. Y dice que mucho o más fruto, y mucho fruto, y hasta fruto que permanezca, vamos a llevar. Pero el enfoque nunca es el fruto. Dice, no dice a ellos, lleven fruto. Dice, permanezcan a mí. Y entonces llevarán fruto. Será el subproducto de permanecer en Cristo que tenemos vidas llenas de fruto. Y algunos que no llevan fruto, dice que la razón que no llevan fruto, la razón que esa persona que dice que es cristiano no quiere nada que ver con Dios, ni la iglesia, ni la Biblia, ni conmigo, ni con mi voluntad, sigue en su pecado y no hay fruto en su vida, la razón es que no es un creyente. Será cortado y quemado porque no es de mí. Y hasta vimos hace 8 días que habrán muchas sorpresas en la eternidad, que hay mucha gente que pensamos que son creyentes, pero no hay fruto en su vida. Hasta Cristo dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, pues hablamos de eso, de permaneciendo en Él, llevando una vida de fruto. Pues ahí, en este momento, Cristo les va a decir algo que, no sé, algo que no van a entender muy bien, algo que les va a tener asombrados, algo que les va a sorprender mucho, porque era dicho de solamente dos hombres en toda la Biblia del Antiguo Testamento, pero ahora dice, ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Y vamos a ver ese pensamiento esta noche y lo que significa eso y lo que eso nos debe estimular, hacer, impulsar, motivar, hacer. Dice aquí en Juan 15, del 12 hasta el 17, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa palabra como me da susto, porque no solo dice deben amar los unos a los otros, pero dice como yo os he amado. Hablaremos de eso más en un momentico, pero ahí dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero ya dijo eso, ¿cierto? Quiero que sepa, quiero que él quiere que ellos sepan eso, que es un punto principal. Amar los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, te agradezco por esta noche. Te pido ayuda en este mensaje, que tú seas glorificado, Señor, que estés con nosotros enseñándonos por tu Espíritu Santo, guiándonos en tu palabra. Señor, yo quiero anunciar no mi mensaje, Señor, sino tu mensaje. Como lo tienes tan hermoso acá en tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo, ayúdanos a glorificarte por ello esta noche. Y Señor, pues te amamos mucho porque nos amaste primero a nosotros. En tu nombre te lo pido. Amén. Pues entonces, bueno, dice aquí que debemos entender que Cristo nos llama amigos. ¿Y pues qué quiere decir eso? Pues aquí dice claramente, el amigo de Cristo ama. El amigo de Cristo ama. Y ahí lo dice de vez en vez, en vez, en vez. ¿Por qué? Porque amar es la marca de fe para un seguidor de Cristo. Cuando nosotros amamos, estamos demostrando que somos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado a nosotros. Y cuando Él nos ama a nosotros y hemos recibido ese amor, queremos amar. Y un amigo de Cristo ama porque es amado. Ama porque es la identidad de un creyente. Ama porque Cristo y su amor ha afectado, ha cambiado nuestra vida. Pues por eso vemos este mismo mandamiento en tantos pasajes, de vez en vez, en vez, en vez, que debemos amar los unos a los otros. Hablamos de eso un poquitico hace unas semanas en el capítulo 13 de Juan, unos capítulos antes, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y luego dice en el 12 otra vez, dice que una marca de permanecer en Él, un fruto de permanecer en Él, este mandamiento, que os améis unos a otros como os he amado. En el 17 dice lo mismo, esto os mando, que os améis unos a otros. Por toda la Biblia, en cientos y cientos y cientos de pasajes, por todo el Nuevo Testamento especialmente, vemos este mandamiento de amar, de amar. Pues hay un pasaje en Primera de Juan, pues en Primera de Juan habla mucho de esto, pero un pasaje, un capítulo en específico, el capítulo 4, que habla mucho de esto, voy a leer desde el 7 hasta el 11 de este capítulo. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Cuando pensamos en eso, llega a ser la marca de fe para una persona, que cuando entendemos el amor de Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, nos ama, queremos amar a los demás. Amén. Queremos amar a los demás. Pues amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó. Y por su amor vivimos, por su amor cantaremos y proclamamos el mensaje. Pero por su amor hacia nosotros podemos amar a los demás. Amén. Y amamos porque Él nos amó. Algunos son enormemente difíciles de amar. Yo tengo que admitir eso. Algunos son muy difíciles de amar. En el momento que dije esa frase, usted inmediatamente estaba pensando de alguien. Amén. ¿Quién quiere confesar? Yo sí. Yo tengo familiares, yo tengo conocidos, yo tengo hermanos en la fe, yo tengo a vecinos, yo tengo a mucha gente en los Estados Unidos, acá en Colombia, por toda Sudamérica, en Asia, en Europa, en África, tengo amigos alrededor del mundo y hay algunas personas que son muy difíciles de amar. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, que ellos siempre cuando están ahí, no sé, hay gente molesta, ¿no? Gente que molesta siempre, que no sé, pues no hay mucha palabra para describir cómo son, o es gente diferente. Hay gente diferente por todas partes y pues la realidad es que, pues voy a usar al hermano Javier por un momento. El hermano Javier, pues quiero considerarle mi amigo, no sé si quiere mi amistad o no, pero él y yo podemos ser muy buenos amigos. ¿Por qué? A él le gusta usar Apple o Mac de computador y él sabe usarlo y podemos tener esa base de no sé, pues algo en común, ¿no? Y podemos ser amigos porque somos hinchas del Apple. O puedo llegar aquí a otra persona. ¿A quién le gusta el béisbol? Pues la familia Morales. A mí también me gusta el béisbol. ¿Y ustedes no les gusta el béisbol? Bueno, fútbol. Bueno, el hermano Raúl aquí, nosotros podemos ser buenos amigos, podemos salir a jugar y podemos jugar béisbol porque tenemos algo en común, ¿cierto? Puedo ser amigo con todos ustedes porque soy colombiano, así como, bueno, de corazón por lo menos, porque hablamos español o que amamos todos lo mismo. Pero cuando hablamos de alguien que es diferente, o sea, tiene otra cultura, tiene otros intereses, tiene otros pasatiempos, tiene otros deseos, tiene otra forma de pensar y otra forma de vivir, hasta hermanos en la fe son diferentes muchas veces y hay gente que es difícil de amar. Yo tengo un amigo, entre comillas, en los Estados Unidos, que somos buenos amigos, yo diría que somos amigos, pero él siempre está hablando de restaurar los carros antiguos. Y él compra un carro en $1,000 en un, ¿cómo lo dicen? En un lugar de, no, de, ¿cómo es? Chatarrería, sí, chatarrería. Él compra uno en $1,000, algo así, que tiene algo, poca función y todo, y él sabe todo, cómo sacar los frenos, cómo sacar las ruedas, cómo sacar hasta la máquina, hasta la transmisión y cómo cambiarlo todo, cómo pintar, cómo arreglar las luces, cómo arreglar la tela de los asientos y él restaura todo eso. ¿Y saben qué? Pues cuando él me habla de eso, pues dime más. No, estoy escuchando. No, sigue hablando, estoy escuchando. Ay, hermano, qué pena. Aló, si me están llamando, qué pena, me tengo que ir. No, hay gente así, que a veces es difícil compartir con ellos porque tienen otros intereses. Pero Cristo dice que si son seguidores míos, van a aprender a amar porque yo los enseño. Van a amar porque yo los amo a ustedes. Y van a amar hasta la gente difícil de amar, gente inmadura, gente que hace decisiones malas. Podemos amar hasta esas personas, gente diferente, gente brava. ¿Quién tiene amigos? bravos y son difíciles de amar porque siempre cuando alguien le dice algo, responde de una manera fea, ¿no? Gente bulliciosa. Tengo amigos así también y a veces no quiero estar alrededor de ellos porque mucha bulla. Cuando hablan así, me da susto, ¿no? Pero hay gente difícil de amar, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Hay gente que es diferente que nosotros, a veces en contra de nosotros, a veces nos hace malas cosas, a veces nos hace cosas para causarnos a dudar o no querer estar alrededor de ellos, no querer ser su amigo. Pero imagínese esto, que nosotros éramos enemigos de Dios. No solamente teníamos otros intereses, no solamente éramos diferentes, no solamente hablábamos otro idioma y estábamos en otra cultura. Él está en el cielo y Él es perfecto, es santo y justo y todo eso. Y Él está muy lejos del pecado y nosotros vivíamos en el pecado y Él nos amó. Él nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Él nos amó y cuando fallamos, todos los días fallamos, Dios sigue amándonos y amándonos y amándonos y amándonos. ¿Cuándo va a dejar de amarnos? Siempre nos amará. Él nos dice, yo los he amado hasta el fin. Y Él es el fin. Él ha estado en el fin. Él ya está ahí ahora porque es eterno. Y Él dice, pues yo he visto allá hasta el fin. ¿El fin cuándo es? Pues mucho más que puedes imaginar tú, porque yo soy el fin. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Dice, yo estoy ahí ahora mismo. ¿Y saben qué? Yo puedo ver que sigo amándote. Sigo amándote siempre. Y amamos y podemos amar porque Él nos amó así. Amémonos así, hermanos. Amamos como nos amó. Amamos no solamente porque Él nos amó, sino que amamos como nos amó. Eso es lo difícil. Cuando dice ahí, quiero que os améis los unos a los otros como os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Este no es un amor fingido. No es un amor falso, superficial. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta los hermanos, oh, hola hermano, te amo en el Señor, ¿cómo está hermano? Y pues por días y días y días y semana no he pensado en él. Eso no es la verdad, porque sí pienso en usted. Pero por un ejemplo, decimos tan ligeramente, ay, te amo. También decimos, amo mucho a la hamburguesa, me fascina. Hola hermano, pues los amo mucho a ustedes y también a Sancocho, amén, de gallina, amén. Pero usamos esa palabra ligeramente, muy ligeramente, pero Cristo lo usa en una manera profunda. Dice que no es un amor superficial, es un amor profundo. Y el amigo de Cristo ama porque ha sido amado por Él. Es la marca de fe en Él. Y amémonos así como Él nos ha amado. No hay amor mayor que este. Ahí dice, no hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice en el versículo siguiente, vosotros sois mis amigos. Él está enseñándoles cómo amar, entregarse a sí mismo por sus amigos. Pues el otro punto, el amigo de Cristo no solamente ama, sino que el amigo de Cristo sirve. El versículo 14, ahí lo dice claramente, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis esto. ¿Por qué dijo eso? ¿Es una amistad condicional? Parece ser, pero no lo es. Parece ser algo condicional, pero no lo es. Volviendo al punto principal, el que ama, obedecerá. El que es amigo de él, amará. Entonces dice, si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. En otras palabras, esa es la marca de fe. Esa es la señal que somos creyentes. La señal que le amamos a Él. Dice otra, en otro pasaje que llegaremos ahí muy pronto, si me améis, haced lo que os digo. Si maméis, hacéis esas cosas. Dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. En otras palabras, es lo que va a manifestarse si son mis discípulos, si son mis seguidores. Si han recibido el amor que tengo para ustedes, me amarán también y van a obedecer mis mandamientos. Pues son dos pensamientos aquí. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos agradar a nuestro amigo. Hay mucha gente que llena la iglesia. ¿Por qué? Pues ustedes lo pueden ver aquí en la iglesia tradicional del país de Latinoamérica. Mucha gente va a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, la esposa va a decir: oye, viejo, ¿cuándo vamos a la iglesia? ¿No quiere nada que ver con eso? No, pero vamos. Y va a la iglesia porque siente una obligación a hacerlo. O hasta peor, va a la iglesia para ganar algo de favor con Dios. Y dice: pues si no voy a la iglesia, Dios no me va a amar. Si no voy a la iglesia, Dios no me va a perdonar. Si no voy a la iglesia, Dios no me va a dar la salvación. Entonces, por eso mucha gente va a la iglesia, porque sienten una obligación a hacerlo. Mucha gente está sirviendo porque siente una obligación a hacerlo. Mucha gente está haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque sienten que tienen que hacerlo. Pero la diferencia es que el amigo de Cristo hace esas cosas y sirve porque quiere. Porque quiere. Les digo un ejemplo. ¿A quién le gusta trasladar de casa? ¿A quién le gusta hacer eso? ¿No? A ver, cuando uno va a hacer eso y tiene mucho trabajo para hacer, ¿no? Ya tiene nuevo lugar, cuadrado, está doliendo en el bolsillo porque ha tenido que pagar mucha plata para tener dos lugares ahí y mucha plata para organizar y mucha plata para... Entonces, ¿llama a quién? A sus amigos. Y dice: hola, Richard, este fin de semana es que estoy en un trasteo, estoy en una mudanza, entonces no sé si tienes tiempo, pero necesito un favor. Y tal vez Richard va a decir: qué pena, estoy ocupado. Él no diría eso, pero estoy ocupado, qué pena. Y Raúl también está ocupado, y Kate también está ocupado, y Sebastián, John, ¿cómo es? John, ok. Él también está ocupado, y también Jennifer, y también Laura, y también Marcela, y también Javier, y pues todos están ocupados, pero ahí el hermano Luis Carlos dice: pues pastor, pues tenía algo que hacer, pero por razón de que tú eres mi amigo, yo cuadro la cosa y te ayudo. El hermano Luis Carlos no es tan capaz como muchas otras personas, pero por razón de la amistad, él va a hacer algo. Y me imagino que espero que más me ayudarían en ese caso. Pero bueno, la verdad es que ninguno queremos hacerlo por diversión, espero. Pero haríamos cosas así por amistad, por amor a nuestro amigo. Así cuando Cristo dice: si sois mis amigos, guardad mis mandamientos, guardad, haced lo que os mando. ¿Por qué? Es una señal que son mis amigos. Sois mis amigos si hacen eso, porque es la realidad que un amigo quiere ayudar a su amigo. Sus mandamientos no son gravosos. Ahí, primero de Juan, otra vez, estamos volviendo ahí a capítulo 5, del 1 hasta el 3. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Qué buena promesa. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, ama a los hermanos, ama a los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora, en vez de tener que servir, tengo la oportunidad para servir. Yo puedo hacer algo para mi Señor. En vez de tener que ir a la iglesia, yo puedo estar en la iglesia. Puedo escuchar un mensaje que me va a ayudar. Pues la verdad es que usted dice: pastor, usted es el que está predicando. Usted está gritándonos cada 8 días, o casi cada día, aquí en la iglesia está enseñándonos, predicando. ¿Cuándo va a la iglesia usted? Pues yo estoy aquí y siempre cuando predico un mensaje, lo he predicado 100 veces a mí mismo antes de predicarlo a ustedes. El Señor lo ha predicado a mi corazón, a mi vida, me ha afectado, me ha ayudado mucho antes de presentarlo a ustedes. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque me ayuda. Porque quiero agradar a mi amigo. Quiero agradar a mi amigo. Quiero servir a mi amigo. Quiero, cuando veo una necesidad, quiero cumplir esa necesidad. Mi mejor amigo o mi mejor amiga aquí en esta tierra humana es mi esposa. Nosotros compartimos mucho, hablamos mucho. Yo quiero estar con ella. Me duele mucho cuando no puedo estar con ella. Y tengo otros amigos también, pero mi mejor amiga es mi esposa. Y la realidad es esto, cuando yo escucho que ella quiere algo, y ni siquiera tiene que decir, mi amor, cuando estás en la tienda, pues puedes comprarme esto y lo otro, y no. Pues puede decir, ay, no sé qué ponerme, pues ya la ropa que tengo, este vestido está roto, pero bueno, pues lo pondré de todos modos. ¿Saben qué? En ese momento, no por obligación, no por necesidad, sino por amor a mi mejor amiga. ¿Qué quiero hacer? ¿Huir de ahí e ignorar su necesidad? No, mentira. Yo quiero cumplir su necesidad. Yo quiero cumplir su deseo. Pues ella sigue agradada conmigo, pero quiero agradarla. Amén. Ella es agradada conmigo. En el momento ahí, delante del pastor Harry Strachan en el estado de Ohio, de los Estados Unidos, pues yo estaba con mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, la tomé de la mano y con manos sudosas, ¿cómo es? Bueno, con mucho sudor. Ahí estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque después de eso la iba a cantar una canción que yo había escrito y que ella no había oído. Una canción de amor, una canción que hace llorar a todas las mujeres y a ella también. Entonces, bueno, ahí estaba yo. Y cuando el pastor dijo, Aarón, ¿aceptas a esta como tu esposa? ¿Vas a amarla? ¿Vas a protegerla? ¿Vas a estar con ella en salud? Y cuando no hay salud, enfermedad. En la riqueza y en la pobreza, ¿vas a serla fiel? Y yo dije, sí, Señor. Sin duda mi corazón, yo la acepto como mi esposa. Y ella, cuando estaba aquí, la preguntó lo mismo, pero dijo algo diferente. Y Abri, ¿aceptas a este feo, gordo, gringo? Pues no sé por qué lo que quieres hacer, pero ¿le aceptas como tu esposo? Es bastante feo. Le dije. Y ella dijo, no sé por qué, sí, la acepto. Me aceptó en ese día. Y habíamos hablado y seguimos hablando de que, hablamos de esto ayer, precisamente, que para nosotros el divorcio no es una opción. Seguiremos comprometidos, yo y ella, seguiremos hasta la muerte con mucho amor. Y a pesar de que han habido momentos difíciles, han habido momentos de estrés, con la salud, con las finanzas, con los hijos, con todo. Pues sí, siempre llegan cosas. Yo una cosa siempre he sabido, ella me aceptó. Y ella es agradada conmigo. Pero ¿qué quiero hacer todos los días? Ser digno de que me acepte. Yo quiero agradarla. Y así es cuando entendemos que Dios nos ama. Cuando Dios quiere ser nuestro amigo, nuestros amigos cuando tienen una necesidad, queremos cumplirla, no porque queremos entregar nuestra vida por nada, sino porque son nuestros amigos, es nuestro amigo. Mayor amor no hay, no existe que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, el amigo de Cristo sirve. Queremos obedecer los mandamientos de Dios, queremos cumplir lo que Dios dice. El anhelo de Dios es que este mundo conozca el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por las naciones que no tienen el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que oramos por las naciones que están muy oscuras, donde no hay testigos, donde no hay luz, donde el diablo está controlando y destruyendo vidas, familias? una nación completa. ¿Cuándo fue la última vez que pensamos en los demás, los que Dios quiere salvar? Y hemos dicho al Señor: Señor, si tú quieres que sean salvos, también quiero yo que sean salvos. Primero de Pedro, o segundo de Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Él quiere que ellos sepan de Él, que se arrepientan. Quiere que ellos lleguen a conocerle, quiere que ellos lleguen a conocer la salvación. Pero nosotros a veces vivimos la vida como: estoy contento yo. A menos que tenga salud, dinero para pagar el arriendo, un trabajo, pues sigo con la vida. Esa gente es como está mereciendo el castigo que les va a llegar. Los indigentes de la calle, no, pues ellos no les voy a dar ni una moneda, porque van a gastarla en quién sabe qué. No les voy a hablar, ¿por qué? Porque su aliento está feo. Sus manos están sucias. Pero son personas que Dios ama. Son personas que Dios ama. Y cuando amamos a Dios, queremos servir. Y queremos servirlos unos a los otros. Esta frase me impactó mucho. Leí esto, no recuerdo en dónde. Pero la amistad florece en el abono del servicio. La amistad florece en el abono de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros queremos ser buenos amigos, debemos servir y honrar y amar los unos a los otros. Y ahí, en el abono de servicio, la amistad puede florecer. Yo tengo amigos que son amigos porque yo les ayudo. Y son amigos. Me canso a veces de ellos porque siempre ayudo, 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 ayudo. Pero tengo otros amigos que ayudo a ellos, me ayudan a mí. Oro por ellos, oran por mí. Cuando tengo dificultades, hablo con ellos y me dan consejo y yo les doy consejo. Y son buenos amigos porque estimulamos los unos a los otros a amar más a Dios, a servir más a Dios, a hacer buenas obras para Dios, a vivir para Dios. Y los buenos amigos deben servir siempre los unos a los otros. No solo amar, pero el amor se manifieste por el servicio. Y en el servicio la amistad puede florecer. Si pueden entender, si soy amigo de alguien solo para sacar algo de él, no soy amigo. Solo para aprovechar de esa persona, no soy amigo. ¿Cómo puedo decir que es mi amigo? Pues nadie quiere estar alrededor de una persona que siempre y simplemente quiere aprovechar de los demás. Puedes decir que sí soy su amigo, pero eventualmente no querrá estar alrededor suyo. ¿Por qué? Saca, 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 saca. Quita, 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 pide, 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 pide y no sirve, no, ni siquiera dice gracias. Bueno, ¿cómo podemos servir los unos a los otros? ¿Han pensado en eso? Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué ha entregado usted por sus amigos, por sus hermanos? ¿Qué sacrificio, qué servicio ha hecho usted por amor a los demás? ¿Qué ha hecho usted que ellos no podrían hacer por sí mismos? ¿Qué servicio ha hecho usted por ellos? ¿Cómo podemos servir mejor los unos a los otros? Y el último punto aquí, quiero pasar por eso rápidamente, pero es un punto muy principal y muy importante. Ahí lo dice en Juan 15, el versículo 15 y 16. Ya no os llamaré que siervos. A pesar de que vamos a servir, Él no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado, ¿qué? Os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pues, eso me impacta mucho. Me impacta muchísimo. Porque es la diferencia grande, vemos una diferencia grande entre el siervo y el amigo. Entre el siervo y el amigo. Pues yo veo esta diferencia, por ejemplo, yo tengo un amigo que es policía. Él es coronel en la policía. Y hay un señor que siempre le acompaña por todos lados, es su conductor. Y el señor es pagado para servir a su a su capitán, a su coronel, a su jefe. Y todos los días, cuando yo los veo, casi siempre, casi 90% del tiempo están juntos ellos. Y hasta cuando el señor, mi amigo, el coronel, tiene necesidad de algo, dice, manda, y la persona dice, sí, señor, ya voy, y pues hace la cosa y vuelve, y pues ahí está atento. Y muchas veces estoy compartiendo con el señor, el coronel, y el conductor está afuera, hasta que diga, necesitamos un tinto. Bueno, el señor dice, sí, señor, y va corriendo para el tinto y va haciendo eso y lo otro. Y pues hasta un día, pues quedaron sin casa, el señor, el coronel, con su familia. ¿Y qué hizo? Pues llamó a su conductor y dijo, vamos a tu casa, vamos a estar ahí por tantos días. Y el señor dijo, sí, señor. Y pues se ha incomodado mucho, pero ¿por qué? Porque el siervo obedece porque teme a su amo. El siervo obedece porque teme a su amo. Puede perder su trabajo, puede ser castigado, puede ser eso y el otro. Pero un amigo sirve porque ama a su amigo. El amigo sirve porque ama a su amigo. Hay una diferencia grande. Y Cristo dice, no os llamo siervos, sino amigos. Pues no solo eso, sino el siervo, un siervo es dado solo la información necesaria. Pero un amigo es privilegiado para saber más, para saber la historia. Cuando estoy con, cuando he estado con algunos patrones que he tenido, algunos jefes, pues me dicen, Aarón, pues necesito que sepas esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, que hagas tu trabajo. Y sí, señor, bueno, o sí, señora, a veces he tenido patronas, no solo en la casa mía, sino que en trabajos, y pues me dan la información que necesito saber para hacer mi trabajo. Pero he trabajado también para otro señor que es uno de mis mentores. Y él era mi jefe también, pero hemos llegado a ser muy buenos amigos. Él también es pastor y yo estaba trabajando en el staff de él como un asistente y luego un copastor y luego pastor de la iglesia hispana. Y pues, pero llegamos a desarrollar una amistad y ¿saben qué? La diferencia era tremenda. No solamente me daba solo la información que necesitaba y para cumplir mi trabajo, sino compartimos mucho, hablamos mucho, él me ayudaba mucho y él tenía cariño de mí y cuando estaba en momentos difíciles, él estaba ahí conmigo y yo también estaba con él y le quería hacer todo y hasta el momento yo haría todo por él, si está dentro de mi capacidad para hacer, ¿por qué? Porque es mi amigo y es un amigo, es diferente que un siervo tiene relación lejana con su amo, pero un amigo comparte y conoce mucho más y Cristo dice, ya no os llamo siervos. Ellos decían siempre, maestro, maestro, rabí, rabí, eso. Y seguían diciendo eso, Señor, respetándole. Pero dice, os llamo amigos. Amigos, imagínense. ¿Quién ha tenido un amigo acá de otra clase? Pues acá tenemos en Colombia. Existe algo que yo no conocía antes de llegar acá, algo que se llama estrato. Pues eso para mí era un concepto nuevo. Pues eso existe por todo el mundo, pero aquí definimos mucho. Yo vivo en estrato 4, yo vivo en estrato 6, yo vivo en estrato 2, o tal fulano vive allá en un 3. Y pues casi todo el mundo sabe el estrato en que vive y sabe el estrato en que viven sus amigos muchas veces. Y muchas veces vemos que la gente de estrato alto no tiene amistades con estrato bajo. Una persona del estrato 6, amistades, muy pocas amistades con una persona del estrato 1. Pues piensen en esto, no hay amistad en la historia del universo más desequilibrada que la que compartimos con Cristo. No existe una amistad más desequilibrada que la amistad que tenemos con Cristo. Pues es mucho más extremo que un multibillonario siendo un muy buen amigo de un indigente de la calle. Mucho más extremo que eso. ¿Por qué? Porque son humanos. Son humanos imperfectos. Pues es mucho más extremo que el presidente de cualquier país. El rey o la reina de cualquier país sea mi amigo personal. Pues la verdad es que yo no conozco a Barack Obama. Hay mucha gente que me ha preguntado eso. Ay, presidente, ¿cómo él la ha conocido? Igual que usted ahí en la televisión. No le conozco, ¿no? Por nada. Y si le conociera, no, nunca se acordaría de mí. Porque en los ojos de él yo soy un nada. No le ha aportado millones pues si llego a darle $1,000,000 para su campaña, o ya están llegando otra ronda de presidentes para el otro año, van a votar. Y si yo aporto 1,000,000, 5,000,000, $100,000,000 a la campaña de algún candidato, dicen. ¿Cómo? Sí, entonces van a decir, ay, mi amigo Aarón, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está la familia y las hijas? ¿Cómo? Pues va a aprender hasta los nombres. ¿Cómo está Mira? ¿Cómo está Anabel? ¿Cómo está Aris? Y Abri, tu preciosa esposa, ¿cómo ha estado? Y va a saber mucho. Pues, ¿por qué? Porque hay un interés aparte, ¿no? Lo mismo es acá. Vemos lo mismo acá. Yo no soy amigo del presidente ni de Colombia. Ni siquiera de Colombia. No quiere nada que ver conmigo. Pero imagínese, puedo llegar a ser amigo del creador del universo. Del creador del universo. Y me conoce por nombre. Sabe todo acerca de mí. Sabe todo. Es mucho más extremo que cualquier otra relación o amistad que conocemos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es perfecto. Él es eterno. Yo soy tan finito, tan imperfecto, tan débil. Él es fuerte. Pero Él dice, Aarón, tú eres mi amigo. Yo te conozco. Yo te doy acceso. Podemos compartir, pues si eres mi amigo, pues yo sé que vas a demostrar eso por obedecerme, por seguir mis mandamientos, no porque tienes que hacerlo, sino porque quieres. Vas a demostrar un amor para mí, para los demás. Hasta el mandamiento principal en el Antiguo y el Nuevo Testamento es esto, que amaremos ¿a quién? Al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, nuestro ¿por qué? ¿Por qué merece eso? Pero Él llega a decir, Aarón, ya no te llamo siervo, sino te llamo amigo. Tú eres amigo. ¿Has entendido eso? ¿O sea, has llegado a entender la profundidad de eso? ¿Que somos amigos de Dios? ¿O que podemos ser amigos de Dios? Pues Él nos eligió a nosotros. Es como en el Face, ¿quién tiene el Facebook? Algunos acá, la mayoría tienen el Face. Pues si el presidente Barack Obama, el verdadero, dijera, el Barack Obama quiere ser tu amigo. No, no puede ser, no puede ser. Sí, es cierto, el perfil de él parece de oficial y solo tiene pocos amigos. Tiene una página con millones y millones y millones de personas como las hinchas del presidente, pero... ¿Quieres ser mi amigo por el Face? Sí. Ni siquiera me gusta. No me gusta. Honestamente, no me gusta mucha cosa, pero si Él quiere ser mi amigo, ¡ay, qué privilegio! Él dice aquí, vosotros no elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros. Pues la práctica en ese día era que los que querían aprender de alguien, iba a buscar un rabí, iba a buscar una persona de la cual podrían aprender. Pablo dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, un líder en cuanto a la religión judía, el mejor de esa generación. Y Pablo, pues lo que él tenía que hacer, según la tradición de los judíos, era ya tenía que ser fiel en sus estudios, pero ya en el tiempo indicado tenía que decir, bueno, voy a estudiar por don Pedro, don Carlos, ay Gamaliel, ay sí, no hay mejor que Gamaliel. Y él somete su aplicación y dice, señor Gamaliel, yo quiero estudiar de usted. Y Gamaliel dice, ay, pues, ¿de qué familia es usted? De Benjamín, señor. Ay, ¿y usted ha hecho los requisitos? Sí, señor, todo. ¿Y usted, qué dicen tus padres? Pues tienen la aprobación y hasta aquí están para decir que sí. Entonces dice, ay, bueno, pero, pues, no sé qué te puedo enseñar. Pues la tradición allá era que los alumnos escogían a los maestros, pero Cristo dice, yo os elegí a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues en la Biblia vemos dos lados. Y hay gente que quiere tomar un lado y solo ese lado, y hay gente que quiere tomar el otro lado y solo ese lado. Hay gente que dice, Dios ha escogido a todos los que serán salvos desde antes de la fundación del mundo, Él crea personas para salvarles y crea a otras personas para destruirles. Hay gente que dice, se llama el calvinismo, hay gente que dice que hay cinco puntos, que Dios es soberano, que los hombres somos débiles, que fracasamos, que somos incapaces y que la gracia es irresistible. En otra palabra, dicen que si Dios escoge a alguien para ser salvo, no hay nada que pueda hacer sino ser salvo. No estoy de acuerdo con eso. Honestamente, la Biblia no dice eso. Dice que sí, Él nos escogió, pero dice que cuántas cosas hubiera hecho acá o allá. Dice, os hubiera salvado, os hubiera cambiado, os hubiera hecho esto. Pues si Dios hubiera hecho eso y Dios no es soberano, sí, sigue siendo soberano. Sigue siendo poderoso. El otro lado dice, pues Dios no tiene nada que ver con eso, sino nosotros elegimos. Y pues podemos ganar la salvación por escogerla y podemos perder la salvación por equivocarnos. Pues la Biblia no dice eso ni dice el otro completamente. Pero hay algo, un equilibrio entre los dos lados. Ahí en 1 de Pedro lo dice claramente. Dice que nos predestinó, dice, según nos conoció, nos predestinó. Por la presencia de Dios, somos elegidos y predestinados. ¿Cómo así? Pues yo creo que la Biblia enseña esto. Eso es importante. Pues esto no es el mensaje principal, pero está ahí en el texto, entonces quiero tratar con esto. Dice que Dios sí es soberano, es eterno, pero Dios no es limitado por el tiempo de los humanos. El Dios de ahora es el mismo Dios de hace 2000 años, hace 2 billones de años, y será el mismo Dios y está ahí en como viviendo en el presente en todo momento. Qué interesante, no podemos comprender eso. Pero Él sabe quiénes son los que van a escogerle a Él, los que van a rechazarle a Él. Y según la presencia de Dios, nos escoge. Nos da una opción para escoger. Dice, escoger. Si me vas a amar, me vas a aceptar o me vas a rechazar. Y todos los que aceptan a Cristo son salvos. Todos los que creen en Él son salvos. Y los que no creen no son salvos. Mas la ira de Dios está sobre ellos. Entonces en la Biblia vemos este equilibrio. Pero Cristo dice, esto no es para salvación necesariamente. Está con el contexto de enseñanza, de ser amigo. Dice, yo os elegí a vosotros. Tengo un propósito especial para ti, mi amigo. Es una amistad mucho más importante que podemos imaginar. Es una amistad para siempre y es real. Qué privilegio ser amigo de Dios. Amén. Qué privilegio ser amigo de Él, que Él esté pensando en nosotros. Yo no entiendo eso. En todo el Antiguo Testamento solamente 2 hombres fueron llamados amigos de Dios. Era Abraham y Moisés. Abraham, el padre del judaísmo, y Moisés, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el que recibió la ley de Dios, el que fue usado por Dios para ser el líder de millones de personas para salir de la esclavitud. Y esos hombres fueron llamados amigos de Dios. Me imagino que los discípulos están pensando, los únicos otros 2 eran hombres muy importantes. ¿Yo? ¿Quién soy yo? A veces pienso eso. ¿Quién soy yo que Dios quiera ser mi padre, mi amigo, que Dios piense en mí? Y así debemos llegar a Él, delante de Él, con esa actitud. Amén. Siempre. Hermanos, pues en conclusión aquí estamos terminando. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ha quedado asombrado que Dios le quiere y le ama como amigo? Debe impulsarnos a adorarle, debe estimularnos a amarle, debe motivarnos a servirle. Amén. Debe, pues cuando pensamos en el hecho de que quiere ser nuestro amigo, wow. Debe explotar nuestra mente. Sí, es el dicho en inglés. Lo necesitan acá en Colombia también. Ya, todos juntos. Debe explotarnos la mente. Debe ser demasiado grande para nosotros. debe causarnos arrodillarnos y decirle, Señor, ¿quién soy yo? Y Él nos levanta y dice, ven mi hijo, tú eres amigo, tengo un propósito para ti, quiero enseñarte, pero te comparto todo lo que necesitas saber y todo lo más. Pues, ¿qué tipo de amigo es usted? A los hermanos, a la iglesia, a su familia, a sus vecinos, especialmente a los de la fe, ¿está aprovechando a otros? ¿Está aprovechando de otros o está amando y sirviendo? ¿Está buscando oportunidades para servir? Pues hablamos a los niños de Café Madrid hace poco tiempo, hace 2 semanas, de Proverbios 18:24. Dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Que amigo hay más unido que un hermano. Y eso es importante, hermanos. Aprendamos eso. Que debemos. Estuve hablando con alguien hace unos pocos días y decía, yo no tengo amigos. No tengo ningún amigo. Ni siquiera uno. Y le dije, pues estoy aquí yo. ¿No soy tu amigo? Ay, pues tú eres diferente. No tengo ningún otro amigo real, verdadero. Y dije, ay, pues gracias. Y yo le dije, bueno, puede ser porque usted no se ha mostrado amigo. Usted no es muy amigable. Puede ser que usted no comparte con la gente, no sirve a la gente, sino aprovecha de todos. Puede ser. Podemos y debemos buscar oportunidades para amar y servir. Amén. Veremos en 8 días, con la ayuda de Dios, que no todos son amigos de Él. Y que eso trae varias aplicaciones, varias consecuencias de que todos no son amigos de Él. El mensaje será un poquito duro. Si usted tiene tiempo, estaremos mirando desde el 18 hasta el final del capítulo. Debe estudiarlo, debe mirarlo. Sí, Juan 15, 18 hasta el 20 algo. Hasta el final, hasta el ¿qué? 27. Usted debe mirarlo y preparar su corazón, porque ahí Cristo dice, los que no son mis amigos llegan a ser el opuesto. El opuesto de un amigo es un enemigo. Y ellos son enemigos y me van a perseguir, hasta me van a matar, pero ustedes que son mis amigos también van a perseguir a ustedes. Porque si el mundo no me amó a mí, ¿cómo que va a amar a ustedes? Van a sufrir por persecución. Vamos a hablar de eso. Será un mensaje duro, pero un mensaje que nos va a ayudar muchísimo. Pero le pregunto esto, ¿de cuál grupo es usted? ¿Usted es amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Ha pensado en eso? Usted no simplemente puede ser hincha de Dios. Pues hay mucha gente que serían hinchas de Dios. Llenan las iglesias. Pero Dios no los conoce. Porque nunca han abierto su vida al Señor. Nunca han reconocido su pecado. Nunca han dejado de depender en su religión, en sus obras, en su propia justicia. Nunca han recibido la salvación de Dios. Romanos 10 dice, hermanos, el deseo de mi corazón para Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ellos procurando establecer su propia justicia, han ignorado la justicia de Cristo. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo que cree. Dice que hay gente que dice que tiene celo de Dios, pero siguen siendo enemigos de Dios. Juan 3 dice lo mismo, dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no cree en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 por ahí. Dice que podemos ser amigos o seremos enemigos. Le pregunta a usted, ¿de cuál grupo es usted? ¿La ha recibido como no solamente siendo hincha de él, sino su Salvador y Señor personal? Ya en eso extiende la invitación para ser amigo también. ¿Pero la ha recibido como su Salvador y Señor o sigue siendo enemigo de Dios? Pues si usted no tiene seguridad de dónde va a pasar la eternidad, pues voy a invitarle a que hable conmigo después, hable con algunos otros que estamos dispuestos a mostrarle de la Biblia cómo tener esa seguridad, cómo no tener que dudarlo, dudar su salvación, lo que usted puede saber, sin duda, que tiene la vida eterna y que esa vida está en su Hijo. Amén. Pues hermanos, vamos a ser buenos amigos, no solo de Él, sirviéndole a Él, amándole a Él, sino los unos a los otros. Amén. Señor, gracias por tu palabra que lleve fruto en nuestra vida. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, sabemos que eso va a causar que amemos los más y más y más los unos a los otros, así como nos amas tú. Señor, ayúdanos a hacerte fiel en esta vida, cumpliendo tu voluntad, y tus mandamientos no son gravosos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a no seguir viviendo con apatía, Señor, en cuanto a lo que quieres tú, sino que eso llegue a ser nuestra pasión también. Lo que tú es tu propósito y tu pasión, Señor, que llegue a ser el nuestro también. Señor, ayúdanos a buscar oportunidades, a amar los unos a los otros, porque tu palabra dice que así el mundo sabrá que somos de ti, que somos seguidores de ti, que somos discípulos de ti, y que verán la diferencia que hay en ti. Ayúdanos a amar hasta la gente más difícil, para que ellos puedan experimentar ese amor ágape, Señor, el amor que excede conocimiento humano, el amor profundo y perfecto y piadoso. Señor, yo te amo a ti, porque primero me amaste a mí, me elegiste, Señor. Yo no entiendo todo eso, no entiendo por qué, pero lo hiciste, Señor, y quiero vivir para ti. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.